a todos. Y les agradecemos primero que nada pues, su amable asistencia a los que han logrado sobrevivir la noche de ayer. Por ahí esperemos que se vayan integrando poco a poco más compañeros para poder escuchar esta interesante compañía y explicaciones que nos van a dar los compañeros de esta mesa panel. Pues tengo el honor aquí de coordinar esta mesa panel de servicios en la nube. Pues aquí nos está acompañando Manuel Aceves de la empresa Zscaler, Carlos Daniel de la empresa de Microsoft, Héctor de la Universidad de Veracruz y acá Miguel de la UAP. Como verán, son participantes de diferentes compañías y diferentes universidades y los cuales nos van a dar sus perspectivas acerca de los servicios de la nube y cuál es la tendencia, cómo estamos hoy en día, el tema de seguridad, pues para poder enriquecer a nosotros mismos con base a sus experiencias, cómo están funcionando los servicios en la nube hoy en día. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a empezar con Carlos Daniel, posteriormente va a continuar Héctor, luego continuará Manuel y de último el maestro Miguel. Y al final pues va a haber una sesión de preguntas y respuestas que esperemos que ustedes puedan participar con mucho entusiasmo, ¿no? Y pues para no irnos atrasando más en el programa, pues le cedo el micrófono aquí a Carlos Daniel.
Hola, hola. Listo. Muy buenos días, gracias por el espacio y por supuesto muchas gracias a la mesa directiva de CUDI por la invitación. Para nosotros es un honor a nombre de Microsoft y Gamma Sistemas estar el día de hoy con ustedes. Muy rápido quiero platicarles un poquito sobre un análisis que traemos preparado para esta mesa y para este panel y para que con los compañeros podamos debatir un poquito y puedan ustedes también hacernos preguntas sobre un tema que creo que hoy está en boca de todos, el tema de servicios del cómputo en la nube, pensando en lo que nosotros traemos también como propuesta y hemos trabajado de la mano con la Universidad Autónoma de Yucatán sobre la nube inteligente y algunos de las capacidades más importantes en temas de colaboración, ¿no? Un poquito quiero platicarles qué estamos haciendo en las instituciones del sector educativo de educación superior. En este caso, con la UADY tuvimos la oportunidad de trabajar uno de los casos de referencia más importantes y me atrevo a decir pioneros dentro del sector educativo en las instituciones públicas, que es el caso de referencia de el poder hospedar la plataforma de LMS Moodle sobre lo que es la plataforma de Azure, ¿no? Actualmente la universidad opera esta infraestructura como servicio para poder hospedar una plataforma en donde, bueno, un poquito para antecedentes, la UADY con más de 24,000 estudiantes, más o menos unos 3,200 empleados, 15 facultades, 5 campus, ellos decidieron hospedar la plataforma de su LMS, de su sistema de enseñanza y aprendizaje virtual en el servicio de Azure, ¿no? Tradicionalmente ellos venían teniendo muchas quejas de su foro de estudiantes y de muchas de las pues personas, estudiantes, usuarios que tenían muchísimos problemas con la plataforma. Tomaron la decisión, el físico Juan y el maestro Israel tomaron la decisión de poder evaluar, inclusive me atrevo a decir a veces picando piedra, sin necesidad de formalmente ser unos expertos en la administración de servicios en la nube, con nuestro acompañamiento ellos decidieron evaluar Azure y decidieron montar esta plataforma de Moodle dentro de lo que es el ambiente de cómputo en la nube, sobre infraestructura como servicio, con la asesoría y el apoyo también ahí de nuestro socio, lograron resolver algo que para la universidad era un tema crítico y que incluso en redes sociales ellos ya estaban totalmente siendo criticados fuertemente por la comunidad universitaria, al grado tal de que al montar esta plataforma de Moodle en Azure, pudieron ellos hacer algo totalmente, darle un giro de 180 grados y poder resolver algo que en redes sociales se leía como magia negra, ¿no? Que así prácticamente los estudiantes, al ver que los sistemas, que el sistema de Moodle estaba respondiendo de una gran forma y de forma muy rápida, ya no se caía, ya no tenía los niveles de incidencia que presentaba, pues prácticamente denominaron de esa forma al modo en el que la mesa directiva de la universidad dio solvencia a este tipo de incidencias, ¿no? Entonces, es algo que está cambiando, que nosotros hemos continuado haciendo esfuerzos sobre esta plataforma. Tenemos incluso una nueva plantilla que nosotros estamos publicando con una universidad en Brasil, nos ayudó Croton, es el nombre del grupo de universidades que nos ayudó a Microsoft Latinoamérica a desarrollar esta pequeña plantilla, que es para que ustedes, con la asesoría de ciertos scripts y el Resource Manager de la plataforma, tú puedas montar de forma muy simple la plataforma de Moodle sobre lo que es el sistema y el entorno de infraestructura como servicio de Azure, ¿no? Y lo que hace esta plantilla es aprovisionarte bases de datos MySQL. Trabajamos hoy muy fuerte con una alianza open source que estamos adoptando en Microsoft y que creo que las universidades presentes nos pueden corroborar, que les permite y les puede hacer una estrategia de adopción muy fácil a ustedes sobre el tema de productividad, sobre el tema de infraestructura, sobre el cómputo en la nube, ¿no? Continuando un poco con la conversación, hoy en día les puedo platicar que si bien la plataforma de Azure es una plataforma que a lo mejor no todos la conocen, sí, esta plataforma ofrece muchos beneficios en temas de servicios en la nube. De entrada, el primer mito que tienen muchos de los usuarios y de muchas de la gente del ambiente del mundo de tecnologías de información es que Azure solo sirve para Microsoft, y esto es uno de los primeros errores, ¿no? ¿Y por qué es uno de los primeros errores? Porque Microsoft hoy en día soporta muchas de las tecnologías abiertas. Abiertas quiero decir que tiene soporte para lo que es el servicio de OpenStack. Estamos soportando infraestructura de Red Hat. Ahora tenemos también el soporte a Docker. Y tenemos muchas de las herramientas que estaban hoy como alejadas hace algunos años de Microsoft, hoy están formando parte de los servicios de cómputo en la nube de Microsoft. Tenemos soporte incluso en la comunidad de GitHub. Tú puedes encontrar muchas líneas de código, de plugins, complementos. Aquellos usuarios que ya utilizan Moodle, tenemos 10 plugins que están desarrollados por Microsoft, provistos en la comunidad de GitHub, para que tú puedas integrar Office 365, por ejemplo, que es esta suite de productividad para las universidades y para las instituciones educativas, que te puede facilitar temas como Single Sign-On, para que puedas usar tus correos electrónicos para autenticarte a Moodle, para que puedas generar y gestionar un poco la parte de la colaboración entre Office Online, los documentos que los puedas hospedar en OneDrive, que puedas integrar Office Mix, que puedas integrar Yammer. Muchas de las herramientas que son de Office 365 puedes coexistirlas con Moodle, ¿no? Ejemplo de estos, pues, prácticamente también, además de hospedar servicios como Docker, además de hospedar servicios como WordPress, incluso Joomla, Drupal, que son cosas que son de años populares en las instituciones hospedando sus portales y páginas públicas, hoy ya es una realidad que las puedes, como decimos, echar a andar en la nube de Microsoft sin ningún problema con el soporte a estas imágenes que nosotros estamos aprovisionando con la comunidad de open source. Hace mucho era imposible ver esto, hoy les puedo decir, Microsoft ama Linux. Así lo dijo nuestro CEO Satya Nadella hace menos de un año en varias conferencias que hemos tenido para desarrolladores. Estamos hoy haciendo ofertas tan agresivas como poner el Visual Studio sobre la Mac. Ahora ya lo puedes también tener el IDE de Visual Studio sobre Mac nativo. Estamos gestionando cosas tan particulares como tener SQL Server en Linux, que era algo de lo que muchos predecían o querían tener para facilidad del manejo de su infraestructura. Y hoy son una realidad, ¿no? Hoy todas estas inversiones que estamos haciendo las hacemos por abrirnos, por cambiar un poco, como decía hace rato, dar una estrategia de 180 grados sobre lo que estamos haciendo en temas de apertura sobre la nube. Quiero decirles también que en temas de cumplimiento, Microsoft tiene la seguridad de ofrecer una nube compliant, una nube que ofrezca todos los grados de certificación de seguridad que a ustedes como instituciones y proveedores de servicios en la nube se les permita entregar una plataforma estable y además una plataforma segura. Estas son algunos ejemplos de las certificaciones que tiene Microsoft. Algunas de ellas aplican a nivel global, otras están regionalizadas o incluso a nivel de países, pero vaya, todas estas certificaciones las estamos buscando adjuntar a nuestra oferta de servicios en la nube dentro del stack de Azure para que tú tengas la certeza de que cumplimos y por lo menos estamos en regulaciones alineado con lo que es desde las capacidades de nuestros centros de datos a nivel seguridad de los centros de datos, así como en regulaciones por países que estamos haciendo, ¿no? En México estamos trabajando para que se cumplan algunos de los estándares y normas que se tienen dentro de nuestro país. Hoy no tenemos todavía disponibles estas certificaciones ya sobre alguna normativa mexicana o alguna regulación mexicana, pero estamos trabajando para incluirlas en un futuro sobre el stack también de Azure, ¿no? Cosas como ISO 27000, cosas detrás de lo que son las leyes de normatividad de salud de Estados Unidos, las famosas HIPAA, los Patriot Acts, todo eso está certificado y está avalado hoy por Microsoft para poderlo trabajar y entender, ¿no? Y esta es parte de la innovación, de lo que hoy te puedo decir que tiene la plataforma de Azure. Creo que todo mundo ya por lo menos entendemos el concepto o hemos trabajado incluso con servicios, algunas de las universidades ya están depositando sus workloads principales, sus capacidades principales en nuestro stack de servicios de Azure. Esto que está aquí es, digamos, en forma resumida, bastante abierta, es todos los workloads y capacidades que al día de hoy tiene Azure, siendo la más reciente la parte de la nube inteligente. ¿Qué es la nube inteligente dentro de este stack? Y quiero un poco detallar esta parte. Es una serie de servicios que van orientados tanto a la parte de la analítica de datos como a la parte de la inteligencia del negocio que te puede ayudar a integrar y a darle incluso un lado más humano a las aplicaciones. Te puedo citar este subconjunto de aplicaciones llamado servicios cognitivos o cognitive services. Nosotros estamos haciendo en conjunto con Cortana. ¿Alguien ha escuchado Cortana? Nuestra asistente personal ahora integrada. Primeramente, originalmente salió en Windows Phone, hoy integrada ya directamente a Windows 10, donde Cortana es solamente el nombre de un subconjunto de herramientas que te pueden permitir a través de herramientas como Machine Learning, a través de herramientas como Cognitive Services, servicios cognitivos, puedes integrar un subconjunto de aplicaciones para inteligencia del negocio, para inteligencia de datos, para el análisis de datos y puedes hacer cosas como detectar, analizar, promover, incluso el que puedas hacer un reconocimiento facial, puedas entender el grado de positividad, negatividad o neutralidad de un video e incluso puedas detallar un poquito la sensibilidad de la información expuesta en algún documento, ¿no? Para que te des una idea, aterrizando, tenemos una página que todas las universidades, todo el mundo puede visitar, se llama videoindexer.com. Videoindexer es un sitio donde los servicios cognitivos, normalmente el break es cómo lo puedo usar y cómo puedo entender los servicios cognitivos para mis aplicaciones, además del tema tradicional y transaccional de la infraestructura y la plataforma como servicio, ¿no? Esta plataforma es una suite de video en donde tú puedes cargar un video y permitir que nuestras APIs, que nuestros servicios cognitivos analicen el sentimiento de ese video. Puedes incluso tener un transcript donde del lado derecho vas a poder ver la traducción en varios idiomas de lo que se está hablando en tu video que cargaste. Puedes notar el sentimiento social de ese video, es decir, puedes notar cómo está hablando positivamente esa persona, si está hablando negativamente, si tienes a lo mejor una neutralidad en el video y a temas de detección, cuántas caras aparecen dentro del video y cuántos de esos rostros nuestro buscador Bing puede ayudarte a tener su biografía o a identificar esos rostros, ¿no? Aterrizado a México, en una universidad privada al norte del país, estamos haciendo una prueba de concepto en donde
La universidad tiene unas cámaras. En estas cámaras, lo que se puede hacer es que en tiempo real nosotros podemos ayudarte a escanear, por ejemplo, con los servicios cognitivos, cómo vienen preparados hoy los estudiantes, cómo los alumnos en la clase están asistiendo al salón de clases. Y el profesor puede tener un reporte muy rápido de con esta cámara y esta API para escanear estos gestos. Tú puedes ver, el profesor puede ver si el alumno viene de buenas, viene de malas, viene enojado, viene frustrado o simplemente está por estar en la clase, ¿no? Para que más o menos el profesor tenga de primera mano un análisis de este sentido, ¿no? En fin, hay muchas aplicaciones, seguramente aquí los colegas de las universidades también tendrán escenarios que les podrán platicar más adelante. Yo quisiera adentrarme un poco en la parte de lo que es el resultado de todas estas experiencias, particularmente lo platico con la UADY. La UADY virtual es este proyecto donde hemos ayudado a integrar diferentes aplicaciones, diferentes workloads al stack de plataforma que hoy en día tiene la universidad, una universidad que, por cierto, en su momento tuvo enlaces muy limitados hacia la conectividad de la nube, incluso dependiendo de los hoteles para conectar con los enlaces de la SCT para poder habilitar todos estos servicios, pero que hoy, gracias al impulso que le hemos dado, gracias al apoyo que hemos también ofrecido en el sector educación a todas estas universidades, creemos que la UADY puede ser un muy buen caso de referencia y un muy buen modelo de cómo podemos tomar y aterrizar este tipo de iniciativas, ¿no? La ruta de innovación, básicamente que seguimos con ellos, es detener prácticamente ser una universidad que tradicionalmente trabajaba sobre los esquemas de licenciamiento de nube, que son básicamente Office 365, pasamos a que innovaran en temas como Azure, en temas también de Store Simple, en temas de adopción también de la plataforma de Office 365 y, por supuesto, el beneficio de descarga de Office para los estudiantes, etcétera, ¿no? Ahora que regrese la proyección, quisiera mostrarles un poquito también lo que hemos detectado, ¿no? ¿Qué estamos haciendo dentro de todos estos escenarios cuando ustedes nos permiten trabajar en una estrategia a largo plazo? Este es un mapa de calor de las tendencias que Microsoft ha estado detectando. En Microsoft tenemos un grupo de tres personas, mi compañero Edgar Ortiz y Daniel Martínez, que me ayudaron a hacer este pequeño cuadrante que está aquí. Es básicamente detectar en dónde están aquellos cuadrantes de calor, donde estamos detectando que hay más interés de las universidades en trabajar, de las instituciones de educación básica, sobre temas particulares, ¿no? Por ejemplo, en las universidades públicas podemos decir que temas como Linux, temas como escenarios de pruebas y cargas, escenarios de machine learning para temas…
Perdón, de Carlos, ya no tenemos que un poco de corto tiempo para que vayamos cerrando.
Perfecto. Esos son algunos de los servicios. Acá quisiera cerrar con este workload. Entiendo que les van a pasar la presentación. Aquí nada más es un análisis de cuáles son los workloads y cuánto cuesta aproximadamente invertir en una de estas capacidades con temas sensibles que hemos detectado dentro de las universidades, ¿no? Entonces, estos son workloads que les queremos dejar en la conversación, cerrando un poquito la charla y dejando para que posteriormente lo analicemos con los compañeros del panel en conjunto con otros temas, ¿no? Es lo que yo les traía preparado. Muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias, Carlos. A continuación, nuestro compañero Héctor de la Universidad de Veracruz.
Okay, bueno, buenos días a todos. Para mí es un gusto estar hoy aquí con todos ustedes y para la Universidad Veracruzana, bueno, también es un placer poder compartir con todos ustedes, bueno, un poco de la experiencia que nosotros hemos tenido en la implementación y el uso de los servicios de la nube. La universidad Hace poco más de un año empezamos a evaluar todo el tema de nube como una solución a diferentes situaciones que nos estaban presentándose en la universidad. Una muy particular, bueno, pues realmente empezábamos a tener ya el cumplimiento de algunos ciclos de vida de nuestros equipos de cómputo, de nuestros almacenamientos, y era momento de empezar a decidir qué hacíamos, ¿no?, con los servicios, en dónde invertíamos. Digo, realmente como universidad pública, siempre el cuidado de los recursos pues es algo muy importante. Y bueno, empezamos a determinar, empezamos a acercarnos, de hecho con Wadi nosotros trabajamos mucho ahí del tema, realmente conociendo su experiencia, aprovechando ahora sí que todo el camino que ellos llevaban ya recorrido para poder retroalimentarnos y empezar a tomar algunas decisiones. Obviamente su aportación, bueno, para nosotros fue muy, muy, muy valiosa para poder decidir sobre los servicios de la nube. Ahora, dentro de lo que nosotros teníamos como infraestructura para algunos servicios, realmente teníamos algunas carencias respecto de esquemas de alta disponibilidad, por obviamente el tema del recurso y todo el tema de la infraestructura que se requiere para poder hacer estos esquemas. Entonces, ese fue otro de los factores que nosotros tomamos en cuenta para también analizar el tema de nube. Ahora, lo que nosotros nos planteamos fue, cerramos un escenario con algunos servidores a una cantidad de almacenamiento y empezamos a hacer ejercicios basado obviamente en todas las calculadoras que los diferentes proveedores tienen para poder conocer cómo estaba el tema presupuestal dentro de los servicios de nube. El ejercicio que nosotros hicimos, bueno, fue un ejercicio a 3 años y pues para la sorpresa de nosotros fue que más o menos en cuestiones de inversión, o sea, la inversión inmediata que se tenía que hacer para poder renovar nuestros servicios, pues con el tema de la adquisición de equipos para mantener todo on-premise dentro de la universidad, pues la inversión era poco más del doble. Entonces, pues desde ahí empezó a saltarnos a nosotros el tema de la nube. Ahora, los esquemas que nosotros teníamos para el tema de on-premise, pues obviamente con el recurso pues no estaban tan robustos como los esquemas de alta disponibilidad que platicaba yo para los servicios ahí en la nube. Y obviamente hicimos un análisis también de nuestros propios sistemas para poder identificar aquellos sistemas que fueran los más viables para poder empezar a subir a la nube. Temas como consumos de ancho de banda, desde dónde se nos están conectando los usuarios, temas de almacenamiento, temas de procesamiento, temas legales, o sea, para poder saber qué podíamos subir, qué no podíamos subir. Cosas de esas se analizaron para poder empezar a determinar qué es lo que podíamos hacer dentro de la nube. Y bueno, obviamente hicimos todo un estudio ahí de las ofertas que había en el mercado, para poder también identificar fortalezas en cada una de ellas. Probamos algunas y bueno, al final decidimos quedarnos con Azure. Y también digo, una parte importante que respecto de la decisión ahí con Azure es el servicio que bueno, nosotros tenemos de Office 365, que el servicio, pues a final de cuentas, es un servicio también de nube, ¿no? Ahora, nosotros, como les decía, lo que se decidió fue quedarnos con esquemas con la plataforma de Azure, en donde inicialmente el primer sistema que colocamos dentro de la nube fue todo el portal institucional con toda su información pública. Posteriormente, derivado de lo que se está haciendo en el portal institucional, nosotros tenemos por ahí un tema de validación contra directorio activo para poder hacer la edición de los sitios de la universidad. Entonces, por lo tanto, utilizamos los servicios de directorio o colocamos servicios de directorio, extendimos nuestro directorio activo a la nube para poder tener también la redundancia que si tuviéramos algún problema local dentro de la universidad, bueno, los servicios de autenticación siguieran operando desde la propia nube. Y nosotros, dentro de lo que traíamos con Office 365, nosotros ya traíamos un esquema de federación con Office 365. Entonces, obviamente los servicios de federación que van asociados al directorio, pues para nosotros también era muy importante Ya teníamos los, ya tenemos los servicios, no tenemos afectación o tenemos mínimas afectaciones con el servicio de Office 365, necesitamos garantizar el acceso y por eso se colocaron los servicios de federación. De los proyectos más recientes que hemos colocado ya dentro de la nube, bueno, pues es nuestro LMS, que se llama Eminus, la verdad con muy, muy buenos resultados. Y tenemos durante un poco cerca de un año más o menos que llevamos ya operando como tal ya en producción todos esos servicios, hemos tenido en el camino diferentes proyectos muy particulares, muy especiales, que se han abierto proyectos por tiempo delimitado. Entonces, parte de lo que también nos ha permitido la nube es poder estar colocando estos servicios, levantar obviamente la infraestructura necesaria y una vez que el proyecto termina, pues obviamente toda esa infraestructura se apaga y obviamente el tema de costos pues nos ayuda bastante. Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros montados actualmente en Azure? Bueno, tenemos 40 máquinas virtuales, 6 teras de almacenamiento más o menos. Manejamos 6 redes para poder distribuir obviamente también temas de seguridad y de comunicación. O sea, permitir que solamente aquellas redes que tienen que comunicarse se comuniquen, las que no, obviamente no tienen esos privilegios. Y hemos utilizado por ahí ya parte del software as a service que está otorgando también la plataforma para poder desplegar por ahí un servicio web muy particular para todo el tema justamente de Office 365 y una estrategia que traemos ahí interna de despliegue o de promoción interna y bueno, para eso ocupamos ahí el servicio web. Un caso bien, bien particular que nosotros tuvimos dentro de la Universidad Veracruzana era el caso de la publicación de resultados del examen de admisión, el cual pues obviamente es un proceso que se da de manera anual y para el cual, bueno, teníamos que estar levantando infraestructura que permitiera o asegurara el acceso concurrente pues, de miles de nuestros candidatos, de nuestros aspirantes, a poder ingresar a la universidad. Particularmente en el año 2015, tenemos ahí las gráficas los tiempos de cómo se comportaron las conexiones ahorita en este 2016. Si se dan cuenta o si aprecian, los resultados se publican a la 1:00 p.m. Ahí también fue un tema medio de falta de comunicación, ¿no?, con la gente responsable de toda esta parte, porque lo primero que les dijimos es pues 1:00 p.m. estamos en hora pico y por qué nos publican ahí por qué sacan la convocatoria y con esa información, cuando tenemos que cubrir todavía muchas más aristas, ¿no?, dentro del proceso. Pero bueno, en el año de 2016 tuvimos más de 57,000 conexiones por segundo, las cuales las resolvimos sin ningún problema. Parte de lo que los servicios de nube nos pueden otorgar es el tema de flexibilidad, justamente en el crecimiento de las máquinas virtuales y de los servicios que los podemos ser tan elásticos como lo vayamos necesitando. Y realmente nosotros empezamos la publicación de los resultados con un clúster de 4 servidores y fuimos prendiendo servidores hasta llegar a 7. Y obviamente, posterior a estas horas pico, conforme fuimos observando que el consumo iba decrementando o las consultas iban decrementando, pues obviamente empezamos a retirar infraestructura dentro de la plataforma. Si observamos, dentro de lo que está ahí reflejado, el tiempo promedio de las sesiones, en 2015 estábamos hablando de 4.5 minutos por sesión, y para 2016 se detuvo en un promedio de 3:17. Eso nada más para nosotros nos resaltó mucho la ventaja de ocupar la nube, además de toda la flexibilidad y todo el tema de precios, que el hecho único de haber trasladado el proceso, de haber llevado el sistema a la nube, nos redujo más de un minuto el tiempo promedio de atención de nuestros estudiantes. Eso quiere decir que nuestra aplicación corría mucho más rápido, la información se desplegaba mucho más rápido, por lo tanto los estudiantes llegaban, obtenían rápida la información que querían, que era saber bueno, si estaban aceptados o no dentro de la universidad, y finalmente bueno, se retiraban, ¿no? Entonces, nada más con ese simple dato, bueno, nosotros nos empezó a dar mucha luz sobre la fortaleza del poder de cómputo en la nube, ¿no? Y bueno, pues digo, realmente los beneficios que nosotros hemos observado dentro de la plataforma, pues es obviamente un tema de la velocidad en la implementación, gracias al tema de los asistentes, gracias al tema de algunas preconfiguraciones que ya se pueden estar teniendo dentro de la plataforma, bueno, realmente el tema de implementar servicios pues se hace mucho más ágil. Esta versatilidad que les platicaba en el caso de la publicación de resultados en donde encendimos, apagamos máquinas, toda esta versatilidad de operación que te da el tema de poder decir ahora necesito un miembro más en nuestro clúster, ahora necesito mayor almacenamiento y se lo tengo que colocar al servidor. Sin necesidad de estar deteniendo servicios, la verdad que para nosotros ha sido una muy, muy buena experiencia, ¿no? Obviamente la administración para nosotros pues ha sido fácil, ha sido de alguna manera transparente. Digo, realmente nosotros teníamos pues ya algo de experiencia con el tema de Microsoft, entonces para nosotros fue muy, muy fácil empezar a administrar el tema de Azure. Los esquemas de alta disponibilidad que les decía, balanceadores de carga, el tema de manejar incluso por ahí bases de datos redundantes, todo este tema de incluso hicimos, al final no lo aplicamos como tal en todos los casos, pero sí, por ejemplo, ha habido proyectos muy particulares en donde incluso la redundancia geográfica entre los data centers de Microsoft nos ha permitido incluso, digo, resguardar todavía o incrementarles el nivel de alta disponibilidad a nuestros servicios. Digo, han sido servicios muy particulares en donde sí realmente es bastante crítico el tema, incluso, digo, temas como, por ejemplo, nosotros tuvimos a cargo, bueno, la universidad tuvo a cargo el Plan Veracruzano de Desarrollo, que es el plan que el gobierno actual del Estado está, con el que está operando, vamos, el Estado. Entonces, realmente era un proyecto bastante crítico, de muchos reflectores, de mucho riesgo en términos políticos y tecnológicos, que necesitábamos, por ejemplo, esta redundancia geográfica. Y, bueno, finalmente, otra de los beneficios, pues es obviamente la compatibilidad con todos los estándares que nosotros manejamos para el tema de infraestructura y servicios dentro de la institución, donde justamente, como comentaba Carlos, bueno, pues tenemos el tema de Linux, tenemos el tema de Windows Servers, SQL Servers, MySQL, la programación, muchos de los sistemas están basados en .NET, PHP. Entonces, realmente también esa compatibilidad que la nube nos permite, para nosotros también ha sido muy buena, porque nos permite trasladar casi de manera transparente nuestros servicios que tenemos on-premise, llevarlos de inmediato a un servicio de nube, ¿no? Y bueno, pues realmente nosotros estamos, la verdad, bastante satisfechos, muy contentos con todo el ejercicio y con todos los resultados que hemos estado obteniendo de parte de la nube. Y digo, parte de los siguientes pasos o los esquemas que nosotros tenemos, realmente seguir incrementando por ahí el uso y el consumo de servicios de nube, ya que, bueno, en temas presupuestales, incluso como les comentaba, pues también nos genera pues muchos ahorros, ¿no? Pues de mi parte es todo. Digo, quedo a sus órdenes por si hubiera alguna pregunta, y de todos modos, bueno, por aquí afuera también podríamos platicar de lo que ustedes consideren. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Héctor. Por favor, Manuel.
Les voy a hablar de, bueno, el mayor caso de éxito en la adopción del modelo Security as a Service se da dentro del sector de healthcare, de seguridad, de servicios de salud. La segunda mayor historia de éxito en la adopción de este modelo de seguridad como servicio se da precisamente en el sector educativo, en la figura de una empresa llamada MCNC. Voy a tratar de proporcionarles los highlights de esta gran historia. Perdón por el tamaño del font. Bueno, MCNC es la CUDI del estado de Carolina del Norte. Es una organización privada sin fines de lucro que proporciona servicios de banda ancha a un montón de actores y ha operado, bueno, construyó, evoluciona y opera la llamada red NCREN, North Carolina Research and Education Network, una gran red que incluye el tendido de más de 4.200 kilómetros de fibra óptica en el estado de Carolina del Norte. Es una red pues bastante, bastante importante y fue una de las primeras redes educativas en los Estados Unidos. Bueno, ¿quiénes son los clientes? ¿Quiénes son los clientes de MCNC? MCNC es la empresa y la red es NCREN, ¿ok? Bueno, los principales clientes son los 17 campus que tiene la Universidad de Carolina del Norte, junto con sus unidades administrativas y el canal de televisión que tiene esta universidad. También se han adherido a los servicios provistos por MCNS 26 universidades privadas también, entre ellas Wake Forest, entre ellas Clemson, entre ellas, bueno, se me va ahorita el nombre, pero hay ahí bastantes colegios y universidades de Tier 1 en los Estados Unidos. Tenemos también 24 centros de investigación, 58 colegios comunitarios, son colegios de tipo técnico que otorgan certificados y pudieran los alumnos que asisten a ese tipo de colegios transicionar de una manera bastante fluida ya a una carrera universitaria. Son colegios de tipo técnico. Hay 58. Tenemos a 115 distritos escolares del sistema K-12, 6 años de primaria y otros 6 de bachillerato. Y este sistema incluye alrededor de 2.500 escuelas en todo el estado, ¿ok? Y es este sistema, el K-12, el que consume servicios de seguridad provistos desde la nube y representa, insisto, la segunda mayor historia de éxito en el planeta en este ámbito. Tenemos también 100 escuelas especiales, 95 organizaciones de salud pública. A esta red están colgados todas las clínicas, todos los hospitales, todos los centros médicos del estado de Carolina del Norte, el Departamento de Seguridad Pública, la Patrulla Federal de Caminos y bibliotecas, museos y un acuario también. Entonces, tenemos ahí un bagaje bastante interesante en la base instalada de los clientes de MCNS. Bueno, ¿qué servicios provee MCNS? Evidentemente conectividad, por mucho MCNS es el mayor ISP, Internet Service Provider, en Carolina del Norte, pero también brinda otro tipo de accesos, podemos a través de MCNS arrendar circuitos, enlaces punto a punto, últimas millas, En fin, y desde luego acceso a lo que ustedes conocen como la Internet 2. Servicios de videoconferencia, webcasting, consultoría en materia de ingeniería de redes, seguridad y licenciamiento de software en varias modalidades. Bueno, hace algunos años, en el 2006, el gobierno del estado lanza una iniciativa denominada SCI, School Connectivity Initiative, iniciativa de conectividad de las escuelas, cuyo propósito fundamental fue dotar de acceso a Internet de banda ancha a todo el sistema K-12 del estado. Como les mencioné, son 2.500 escuelas agrupadas en 115 distritos escolares. Estamos hablando de 1.3 millones de estudiantes, maestros, empleados de este sistema. ¿Okay? Estamos hablando de un número bastante importante. Bueno, MCNS, parte del contrato que firma MCNS con el sistema educativo del estado, incluye, además de la conectividad, la proveeduría de servicios de filtrado de contenido. Claramente necesitamos restringir de la mejor manera posible el acceso, sobre todo de los estudiantes más pequeños, a la web. ¿De acuerdo? Hay contenidos, hay foros a los que no podemos permitir nuestros niños ingresen. Bueno, filtrado de contenido es un servicio y también toda una suite de servicios adicionales de seguridad. Bueno, entonces, el throughput que está generando esta población de 1.3 millones de usuarios web en el sistema K-12, asciende, y ayer platicando con el licenciado Casasus cometí un error, son 570 gigabits por segundo. O sea, es una cantidad bastante importante. Yo les pregunto en este momento, ¿ese throughput puede ser mantenido y sostenido por colecciones de dispositivos de seguridad localizados en cada uno de los distritos escolares? Pues claramente la respuesta es no. Tendríamos que colocar colecciones interminables, racks varios de dispositivos de seguridad para soportar este volumen tan masivo. Entonces, y por si el problema no fuera lo suficientemente grande, este throughput y el tráfico web asociado está creciendo en un 40% todos los años. Entonces, la solución en la nube, el modelo Security as a Service, vino a resolver un problema bastante importante, ¿no? En esa nube de seguridad de Zscaler, pues tenemos cientos de miles de procesadores, balanceo de carga, procesamiento en paralelo, procesamiento inline, que viene realmente a dotar a este sistema de la capacidad de procesamiento que se requiere, ¿no? No menciono, bueno, el ahorro en los costos también. Imagínense comprar demasiadas cajas y cajas muy grandes en cada distrito escolar, porque cada distrito escolar, la sede del distrito escolar es donde se concentra el tráfico web. Las escuelas no salen directamente a la web. Ese tráfico tiene que ser concentrado dentro de la UAN en un punto específico que suele ser el distrito escolar. Este es el footprint de la red educativa y de investigación en el estado de Carolina del Norte. Son, insisto, 4.200 kilómetros de fibra óptica. Y es así como opera el modelo de Security as a Service en el sistema K-12 del estado. Tenemos a la oficina, la sede del distrito escolar, como hub, como punto de concentración del tráfico web. Cada una de las escuelas controladas por ese distrito escolar pertenece a la UAN del distrito en cuestión. El tráfico es concentrado en la oficina distrital y de ahí es enviado, ruteado a la nube de seguridad de Zscaler en su camino hacia la web, hacia las distintas nubes de otro tipo de servicios. Estos son los servicios particulares que contrató MCNS, no alcanzo a ver todos, filtrado de contenido, anti-malware con varios motores basados en firma, protección contra amenazas avanzadas a través de la inspección byte por byte de todo el tráfico al 100%, tanto tráfico saliente como tráfico entrante. Tenemos también ahí la capacidad de desencriptar en todos los casos tráfico SSL, tráfico HTTPS, que hoy en día es vital. Muchas de las amenazas más corrosivas se esconden detrás de tráfico encriptado. Tenemos que desencriptarlo para identificarlo y bloquearlo, no hay de otra manera. Y algunos otros servicios. Pues esta representa una de las mayores historias en el mundo de Security as a Service y se da dentro del sector al que ustedes pertenecen, ¿no? Vino a resolver problemas bastante importantes y a reducir costos también de manera significativa. Muchas gracias.
Muchas gracias, Manuel.
Buenos días a todos, no sé si me escuchen. Voy a intentar irme más rápido para no robarle tanto tiempo al panel siguiente. Bueno, yo vengo de la Universidad Autónoma de Puebla, pero el día de hoy traigo la camiseta de la Mereyaf. Es una asociación realmente administrativa y hay una brecha que nosotros vemos realmente que existe con las áreas técnicas y me toca un poquito ser abogado del diablo en esta ocasión. La Mereyaf es una asociación que nace con el objeto de estandarizar la información financiera entre las instituciones públicas del país, pero rápidamente fue obvio que tenemos que incorporar a todos estos procesos tecnológicos a nuestro día a día. Entonces, esta tarea se incorporó a el quehacer de la asociación. Nuestra colaboración con el CUDI viene de la firma de un convenio, no tiene mucho, tiene poco más de 6 meses que se firmó, y con el propósito de aprovechar toda la experiencia de CUDI en lo que es todo este tema tecnológico. Así formamos la comunidad de gestión universitaria. La intención es recopilar todos estos esfuerzos y poderlos hacer extensivos a las demás instituciones para que podamos aprovechar toda esta inercia. Bueno, ¿por qué es importante saber la opinión de CUDI? Los actores de la asociación no son técnicos, son administrativos, son funcionarios, particularmente financieros de las universidades, y ellos son quienes tienen esta decisión sobre en qué se va a invertir, cómo se va a invertir, cuánto se va a invertir, o tienen este poder de influir directamente en las decisiones. Es por eso que es interesante su punto de vista. Como universidades enfrentamos distintos tipos de escenarios y abren una serie de retos que son un poquito complicados. La tecnología está inmersa en nuestro día a día, ya se ha vuelto una herramienta de la que no podemos prescindir. Nuestros usuarios están acostumbrados a tener una herramienta tecnológica a todo momento. Puede ser desde utilizar un teléfono celular para, honestamente, estar viendo noticias o hasta chismes, pero también vamos a un ERP educativo, a, como estábamos viendo, realizar exámenes en línea, un LMS, o incluso el correr la nómina entera de la universidad. Entonces, nuestros usuarios son cada vez más jóvenes. Como universidad, es un alto porcentaje de ellos son jóvenes, y esto trae otra forma de pensar. Esto se traduce a que cada vez estamos promoviendo el que las personas nos den nuevas ideas, son ideas más innovadoras que se traducen a nuevos sistemas internos, hay nuevas aplicaciones móviles, nuevos sitios web, y a todo esto le tenemos que dar cabida en nuestra infraestructura. Como les decía, tenemos que recordar que los directivos no son personas técnicas y muchas veces esa ha sido una falla de nuestra parte como técnicos. Y como personas no técnicas no necesariamente hablan el mismo idioma que se utiliza en un área de ingeniería o en un área de desarrollo, lo que posiblemente para una persona del área de redes sea una necesidad obvia, para un administrador o un contador o un abogado puede significar cosas completamente distintas y posiblemente requiera un proceso de argumentación bastante intenso desde el área técnica para que pueda tener el visto bueno final. Entonces, ¿qué se les ha vendido a los directivos como la nube? ¿Realmente se les ha vendido una panacea? ¿Se les ha vendido un comercial que vemos todos los días desde hace pues ya algunos años sobre la nube? ¿Y realmente es una idea que ilusiona a las personas que están a cargo en las instituciones? ¿Esperan que realmente en el momento en que se acceda a la nube o tengamos nuestra estrategia sobre la nube, muchos de los problemas que tenemos van a desaparecer? Y aunque esto es muy ambiguo, no necesariamente es incorrecto. Sin embargo, desde el punto de vista de un administrativo, tenemos que entender que para que podamos tener todas estas soluciones o todos estos beneficios, tenemos que invertir, y tenemos que invertir bastante, si queremos tener esa idea de nube que nos han vendido. Y que el grado de compromiso que debe tener nuestra área técnica debe ser el mismo que se tiene con la infraestructura existente o incluso un poco mayor. Ellos esperan que nuestros servicios que de por sí tenemos sean mejorados casi de manera inmediata y que tengamos acceso a nuevos servicios, innovadores servicios que antes ni siquiera nos pasaban por la cabeza, y también que seamos mucho más ágiles y más rápidos a la hora de entregar resultados. Una vez que, pues, como directivos hacemos una inversión, queremos ver el resultado mucho más rápido, y eso es lo que se nos vende con la idea de la nube. Y también, aunque va a ser un poquito contradictorio después, entrar a gastar menos dinero utilizando un servicio de pay as you go, no solamente pagas lo que utilizas, pero realmente esa es una visión. Ahora, ¿cuál es la realidad? Nosotros no somos empresas, no somos universidades públicas, y como eso no tenemos un retorno de inversión tal cual, o es muy complicado calcularlo y es aún más complicado entenderlo. Entonces, como les decía, es contradictorio, pero a pesar de que estamos en una era donde se busca y se difunde la idea de democratización tecnológica, hay muchos recortes a los presupuestos que nos hacen muy complicado operar el mismo presupuesto y buscar gastar menos, particularmente en tecnología, ya que tiene una idea de que es muy cara. También a esto, la percepción que tenemos de la nube, a pesar de que en general es positiva, tiene como que sus puntos menos en el examen, porque hay muchos casos sonados y particularmente cada vez que hay un problema de este estilo salen las noticias. Y les recuerdo, los administrativos, los directivos, en su mayoría no son personas técnicas, y nos enfrentamos de repente a noticias de que hubo ataques a cierto sistema, que hubo caída del servicio por tantas horas, que hubo robo de información. Nos enfrentamos también a legislación incompleta o que ni siquiera aplica al lugar donde estamos nosotros ubicados. Problemas con derechos de autor, y todo eso se suma a una idea que poco a poco le va restando mérito a realmente esta idea de la nube. Y si bien las universidades tenemos algún tipo de servicios como el correo electrónico o, por ejemplo, un LMS, que es relativamente sencillo migrar a la nube, también tenemos otro tipo de sistemas que llevan mucho tiempo funcionando y que se han convertido en sistemas legados, que realmente es complicado moverlos porque tienen mucha interacción con otro tipo de sistemas que se ha hecho casi de manera artesanal. Entonces, cuando esto se intenta llevar a un esquema de la nube, pues realmente lo hace muy complicado. O también hay otro tipo de sistemas que simplemente lo seguimos utilizando, pero llevan muchos años que están fuera del mercado. Esto nos lleva a que tengamos una serie de personas, trabajadores, en las áreas técnicas que tienen muchísima experiencia y son muy buenos, pero en un tipo particular de tecnología. Cuando nos enfrentamos a que vamos a cambiar este esquema de funcionamiento, no es tan sencillo que estas personas roten hacia estas nuevas formas de trabajo. Ahora, como directivo, ¿qué es lo que se busca? Realmente lo que nosotros queremos es obtener la mayor cantidad de beneficios. Así que tengamos todo, pero sin invertir una gran cantidad de dinero. Entonces, realmente eso lo hace complicado porque se quiere bueno, bonito y barato, buscando un avance gradual que podamos asumir en algún tipo de mejora continua, pero sí, sí es complicado ese gasto alto. Bueno, ¿y qué son las pocas cosas que tendemos a hacer? Incrementar los anchos de banda, el acceso a internet, porque así podemos acceder a una serie de servicios pues, más rápido, de mejor manera, etcétera. El intentar tener servicios de nube pública, como pues, la mayoría utilizamos Office 365, pero también intentamos invertir un poco más sobre las áreas internas y que podamos dar ese tipo de servicios, por ejemplo, como servidores virtualizados con los recursos que se den bajo demanda y para que nos pueda permitir seguir utilizando los sistemas que ya tenemos, darle cabida a estos sistemas nuevos de manera interna y poco a poco irlos migrando a un esquema que sea un poquito más flexible. Al mismo tiempo también, como les decía, buscamos disminuir costos, ofrecer más servicios, y esto lo buscamos normalmente a través de asociarnos con otro tipo de universidades, de saber qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, y a lo mejor tratar de unir esfuerzos en la búsqueda de un bien común. Y finalmente también aprovechar servicios de otras instituciones. Un ejemplo claro es CUDI, ¿no? A través de CUDI se ofrecen una buena cantidad de servicios, pero que no necesariamente son conocidos por las áreas no técnicas de las demás universidades. Esto necesita mucho trabajo, particularmente es uno de los objetivos que nos hemos propuesto. Y en general eso es lo que les quería explicar. Si alguien desea contribuir con nosotros a través de la comunidad de gestión de CUDI, puede acercarse a mí a través del correo electrónico o nos pueden encontrar en la página de CUDI. Listo.
Muchas gracias, Miguel. Pues como ya damos un poquito cortos de tiempo, no sé si hay alguna pregunta en particular a los panelistas, por favor.
Mi pregunta, buenos días, tiene que ver con dos realidades que sufrimos en nuestras instituciones. Uno tiene que ver la dependencia de este tipo de servicios con la conectividad, con la latencia que tendríamos en la conectividad, qué tan sensibles son. Y la segunda tiene que ver con un tema legal, que tiene que ver con fines de información que se sube a la nube y que puede estar ubicada en otros países, contrario a lo que dictan algunas excepciones de la ley, ¿no? Esos son mis dos comentarios que quisiera ampliar. Gracias.
A quien sea, no sé.
Pues yo creo que la primera, mejor Héctor puede.
A ver si no se gusta.
La segunda, creo que.
Ok. Bueno, realmente, como yo les comentaba, dentro de la experiencia de la Veracruzana, todos estos factores fueron tocados dentro de todo este análisis y realmente el proceso, nosotros platicábamos con Israel, con el maestro Juan, y tardamos a lo mejor un tiempo, ¿no?, en decidirnos y en aventarnos, como se dice, al tema de la exploración de la nube, justamente por factores como estos. Particularmente el tema, por ejemplo, de ancho de banda, el portal institucional, las estadísticas que nosotros teníamos era justamente eso, había muchas conexiones que venían fuera de la universidad. Entonces, al contrario de tenerlo dentro de nuestras instalaciones, el colocarlo en la nube nos desahogó incluso un poco, tampoco nos vació el ancho de banda, pero sí nos redujo el tema de ancho de banda que se consumía hacia la propia universidad. Y entonces, eso fue uno de los factores por los que se decidió que el portal institucional, el portal tenía que estar o podía ser uno de los candidatos a estar dentro de la nube. Y justamente asociado también al tema legal, dentro de lo que nosotros estábamos analizando, era también las implicaciones de regulaciones tanto a nivel nacional como los casos, o sea, qué pasaba cuando hubiera algún tema de compliance o algún tema de requerimiento y la información estuviera fuera del país. Y volvimos al tema del portal institucional, ¿no? El portal institucional, lo que nosotros colocamos fue justamente toda la información que ya es pública, esa información que legalmente es accesible por todo mundo. Y entonces fue, vamos, ya como que cuando empezábamos a hacer todos esos análisis de los sistemas, que sí, que no, y este por dónde viene el tráfico, este por dónde consume, este con qué interacción tiene, o sea, porque había el tema, por ejemplo, hay sistemas como el Sistema Integral de Información, donde tenemos absolutamente el registro de información de todo el alumnado y todo el personal, hay sistemas que tienen mucha interacción con el Sistema Integral de Información. Entonces, también el tema de subimos algo y después para hacer las conexiones, a lo mejor empezamos a tener temas ahí de latencia por el ancho de banda y demás. Y bueno, solito fue cayendo que el primer sistema o la primer aplicativo que teníamos que tener en la nube o que era opción para tener en la nube era nuestro portal. Entonces, una vez que tuvimos ahí el portal, obviamente fue un tema de conocer, de entender realmente cómo operaba la nube, entender el tema de costos en la nube, porque el tema de costos en la nube también no es cosa tan sencilla, digo, trasladarlo de lo que vienes y tú dices, bueno, yo pago 100 pesos por este servidor y ya es lo que invertí en temas de nube, bueno, hay muchas más variantes. Entender todos estos modelos también de costos y bueno, toda esta experiencia asociado a los intercambios que hemos tenido con otras universidades, con los propios fabricantes, los partners, pues nos ha ido robusteciendo para poder ir viendo o seguir continuando con el uso de la nube, tratando de cuidar todos esos aspectos. No sé si… Muchas gracias.
En el caso del modelo SECaaS y en específico de la proveeduría de este tipo de servicios por parte de la firma que represento en México, la primera que me pregunta que me hacen mis clientes siempre, bueno, ¿y dónde almacenan información? Y la respuesta que siempre emito es, no almacenamos información en la nube, almacenamos metadatos transaccionales. ¿Quién accedió a qué website, en qué momento, qué día y si esto generó alguna violación de seguridad?
¿Sí? Una interrupción. Sobre esos metadatos se comparten con alguien o solo le pertenecen a la institución que contrata los servicios?
No se comparten con nadie. Se almacenan en la nube y están a disposición de la organización, del cliente que generó esos metadatos únicamente. A pesar de esto, hay países en donde hay controles de transborder flow, ¿no? Creo que así se llama. Hay países que prohíben el flujo de información, inclusive metadatos transaccionales, fuera de sus fronteras. Zscaler, para confrontar este tipo de controles, pues distribuyó el almacenamiento de los metadatos transaccionales alrededor del mundo también. Entonces, muchos clientes que son objeto de este tipo de regulaciones pueden decidir en dónde son almacenados esos metadatos transaccionales, de tal suerte que no violenten las regulaciones o las exigencias gubernamentales. ¿Sí? Hablando del ancho de banda, ¿no? En el caso particular de nosotros, en donde nuestro alcance es la protección de la experiencia de usuario en la web, pues ese tráfico de cualquier manera siempre es saliente, ¿no? Entonces, si tenemos un tubo demasiado pequeño, bueno, pues vamos a seguir viviendo con esos problemas. Lo que sí les aseguro es que la latencia que se genera es mínima. Esta arquitectura multitenant que ha logrado Zscaler en la nube está, yo diría, bastante perfeccionada, es inconspicua para la mayoría de los usuarios y sobre todo es función de la distancia que separa a tu organización del punto de acceso más cercano a la nube, ¿no? Y eso siempre existirá, ¿no?
Bueno, me gustaría agregar realmente como una decisión
desde arriba, no nos ponemos a pensar tanto en qué proveedor es el que lo va a dar, porque la tecnología que tú hablas es particular de ustedes. Nada nos garantiza que todos los demás funcionen de manera igual. Y es lo que les decía de la percepción. Muchas veces no, las áreas, por ejemplo, un área legal no está dispuesta a compartir información sensible. De repente una universidad puede tener un hospital. Entonces manejas mucha información sensible, la cual pues no es pública, no tenemos que hacerla, de hecho la tenemos que resguardar, y ahí es de repente cuando hace un poquito más de razón el que tengamos que invertir en infraestructura pues de nube privada, y como decías, realmente decidir qué se va hacia algo que tenga acceso, o que al menos no sabemos a ciencia cierta quién va a acceder y quién no. Porque al final nosotros tenemos la palabra de un proveedor, realizamos un contrato, pero si eventualmente llega a haber alguna filtración o algún problema, es muy complicado responder por esos hechos cuando la información pues, realmente es de la universidad. Ese es el problema.
Yo la verdad es que concluyo con dos puntos muy rápidos para todos. El primero de ellos es, la solución es nube híbrida, ¿no? Tener un concepto nube híbrida te puede ayudar a eficientar mucho el tema de la conectividad, el tema de los anchos de banda. La solución en temas de infraestructura se llama Azure Stack. Tenemos una nube híbrida en donde cierta infraestructura la dejas on-premise y cierta infraestructura corre en la nube. El caso de referencia que te puedo citar es el SAT, cuya facturación electrónica se hace el poder de procesamiento en la nube y el hosteo on-premise, ¿no? Y en temas de normativa, la sensibilidad de los datos, Microsoft es muy sensible de esto. Te puedo citar que hemos trabajado con nuestra área legal sobre la normativa TIC 2.0, pública en 2016, febrero de 2016, que bueno, ya habla un poco de un poco de mayor flexibilidad, si bien, como bien decían, es cuestión de la propia autoría de la universidad o de la institución el poder hospedar o no datos en la nube. Solo hay tres instituciones que tienen prohibido a nivel normativa en la Administración Pública Federal de poner datos fuera de los centros de datos de México, ¿no? Que son SEDENA, el Gobierno Federal, Presidencia, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es como resumiría yo también esa pregunta.
Pues, bueno, pues yo creo que ya vamos cerrando, a menos que haya alguna otra pregunta, ya estamos un poco fuera de tiempo. Pues no me queda más que agradecer aquí a los panelistas y entregarles una pequeña constancia, pues. Miguel. Muchas gracias. Manuel, y pues por favor un fuerte aplauso aquí a los compañeros y gracias por su esfuerzo.